Muy bien, hermanos, pues vamos a avanzar en este tema de la del discernimiento. Dentro de todo lo que hemos aprendido en los carácter, en el carácter, en los las virtudes, creo que el discernimiento es una de las de los elementos claves, ¿no? Veíamos ya la disciplina o la diligencia. Y en cuestión de la diligencia, cuando tenemos la diligencia, yo pensaba, cuando estaba escuchando los mensajes, estaba pensando, dije, bueno, qué suave que siempre pudiésemos ver lo que tenemos que hacer y fuera tan sencillo, ¿no? O sea, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que... Pero muchas veces vienen situaciones en donde vienen más de una opción la cual tenemos que escoger. Ahora, cualquiera de ellas pudiera llevar, pudiésemos hacer eso y decir, bueno, fui diligente porque se tenía que hacer eso. Pero a la vez de hacer eso, otro aspecto de nuestra vida queda sin hacer. Entonces, a veces, para poder cumplir con la diligencia, para poder ser diligentes, tendremos que escoger entre dos o tres opciones, ¿verdad? Y en algún aspecto de nuestra vida quizá se juzgaría de nosotros que fuimos indiligentes, porque hicimos uno, pero dejamos de hacer otro, ¿no? Entonces, qué importante es el discernimiento para de repente distinguir exactamente qué es lo que Dios quiere en un momento dado. Entonces, la diligencia, o incluso la determinación, como habíamos visto ya en semanas pasadas, la determinar hacer algo, pero discernir qué es lo correcto hacer, ¿no? Entonces, creo que el discernimiento nos ha de ayudar mucho para poder realmente saber del Señor en todos los otros aspectos que son a lo mejor un poco más prácticos en cuestión de disciplina, de qué hacer. El discernimiento nos ayuda a ir al Señor y decir, Señor, pues tengo esto y esto y esto y esto. Todo es importante que tú quieres que yo haga, ¿no? Entonces, por eso me es interesante el discernimiento. Pero lo que hemos de ver el día de hoy respecto al discernimiento es un poco directo, ¿verdad? Al yo pasar por estos pasajes y cada vez que estudiaba uno de ellos, siempre había aspectos que en mi vida, ¿no? Que decía, mira, no estás haciendo esto, y mira, esto te falta, y mira. Entonces, la palabra del Señor siempre pasa por un servidor primero, no importando cuál sea la situación, si es con mi familia, si es en la iglesia, y lo cual agradezco, pero siempre el Señor está pues tratando ciertas situaciones con mi vida. No estoy aquí porque sea el ejemplo a seguir es Cristo, ¿no? Pero sí es importante ver qué la Biblia dice acerca del discernimiento. Ahora, el discernimiento en la Biblia lo encontramos como palabra en español cuatro ocasiones. Dos de ellas se encuentran como sustantivos y dos de ellas se encuentran como verbos. Y si hago mucha alusión a la gramática es porque soy maestro de inglés, ¿no? Trabajo con la gramática. Entonces, de alguna manera, pues les pido su paciencia, pero les voy a explicar los términos y lo que significa todo ello, ¿no? Y entonces, en español viene en cuatro formas, cuatro pasajes, donde dos de ellos viene como sustantivo, discernimiento, y dos de ellos viene como verbo, discernir. Por lo menos en el Nuevo Testamento, ¿no? Me estoy refiriendo en el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra, hermano David, en la mañana trató mayormente el Antiguo Testamento, y aunque yo voy a tratar algunos pasajes del Antiguo Testamento, trató mayormente con el Antiguo Testamento. Yo voy a encargarme un poco más del Nuevo Testamento, entonces vamos a ir a varios pasajes del Nuevo Testamento, pero sí quiero, para entender la idea completa del Nuevo, a jalar un poco de la idea del Antiguo Testamento, de la enseñanza que la Biblia tiene del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra discernimiento está ligada a la palabra juicio. A la palabra juicio, la palabra crino como verbo, y crinos como sustantivo, es la palabra juicio y juzgar, ¿no? Entonces, la palabra discernimiento viene en varias ocasiones en la Biblia de diversas maneras, pero aunado a esas palabras. Y a veces viene con una preposición previo a la palabra crino, que le da un poco de diferencia en significado a esa misma palabra, ¿no? La primera palabra es aná, son preposiciones. El pastor en algunas ocasiones mencionaba la preposición en, ¿no? La preposición de locación. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hablamos de estar en Cristo, la preposición de locación. Porque esa preposición significa estar dentro de algo, ¿no? Pero hay otras preposiciones que hablan de movimiento o hablan de posición, ¿verdad? Y entre esas preposiciones está la preposición aná. La preposición aná es una preposición que significa hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Y la palabra es anacrino, ¿verdad? Anacrino. Y si es anacrino, entonces tiene la palabra juicio y luego hacia arriba. Ahora busqué en las palabras que se traduce, como viene en la Biblia, y cómo se traduce esa palabra en nuestra Biblia, y se traduce como escudriñar. Entonces la palabra, el discernimiento, una de las ideas que tiene esa palabra es escudriñar. Tendremos que entonces, si queremos discernir algo, tenemos que escudriñarlo, ¿verdad? Escudriñarlo. Tener un juicio, ¿verdad? Está esa situación y nosotros nos ponemos arriba de esa situación y la analizamos, ¿verdad? La escudriñamos, la vemos y vemos qué es esa situación y pues entonces ahí tomar la decisión, ¿no? Esa es la primera. La segunda es la preposición apó. Ahora, cuando estaba yo en el instituto, nos dieron un diagrama, sería suave después verlo, ¿no? Ese diagrama, y nos daba como la función de cada preposición, estaba muy interesante, y venía un círculo, y la preposición apó venía del círculo hacia allá, ¿no? Y es la misma preposición apó, por ejemplo, en la palabra apóstol, ¿verdad? En la palabra... ¿qué otro? Apostolado, apostasía, apología, significa de donde está el, bueno, en este caso el mensaje, por ejemplo, ser enviado, ¿no? Como mensajero, desde esa ubicación hacia allá, ¿no? Ser enviado. Y la preposición apó aquí, apó, apocrino, ¿verdad? Apocrino se traduce en nuestra Biblia como responder. Entonces, y principalmente vienen los pasajes de los evangelios cuando le vienen a Cristo con alguna situación y dice, y Cristo le respondió. Entonces, Él les dio, a partir de la situación que le presentaron, Él reaccionó, ¿verdad? Hubo una respuesta de parte del Señor, verbal o en acción, ¿no? En acción. Entonces, cuando el Señor respondía, estaba apocrino. Bueno, ese es el verbo en su conjugación de primera persona, ¿no? Entonces, es una respuesta. Entonces, quiere decir que tenemos ahora ya dos palabras, escudriñar y también responder. Ajá. Entonces, la escudriñamos y ahora respondemos hacia esa situación. Entonces, discernir no solamente se queda en una opinión, ¿verdad? No solamente es yo tengo este concepto de esa situación, sino ahora es reaccionar hacia esa misma situación, ¿no? Viene ahora la que quizá va a tomar más que todas las otras en las lecciones, en los versículos que vamos a tomar, es la preposición día. Y esa preposición día significa algo, si está esta área aquí, algo que es día es algo que cruza, ¿no? Que atraviesa desde afuera, pasa por la situación y luego la atraviesa, ¿no? Esa es la preposición día. Y precisamente de ahí la Biblia, las veces que menciona la palabra discernir, una de las ocasiones que menciona la palabra discernir, que es en Hebreos 5:14, ¿se acuerdan? En esa, gracias hermano, en ese versículo la palabra es diacrino o diacrino, ¿verdad? Y significa discernir o decidir, ¿verdad? Entonces ya tenemos la tercera, tenemos que escudriñamos la situación, reaccionamos hacia ella y decidimos. ¿Por qué? Porque es bien interesante, ahorita lo vamos a ver, si hay una línea divisoria entre la situación que estamos viendo, algo que cruza, es ese momento en donde vemos la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan Hebreos? Vamos allí a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Aunque la idea empieza desde el versículo 13, pero ahorita nada más voy a leer versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hebreos 5, 14. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, ahí esa es la palabra, diatrino, en el discernimiento, o bueno, diatrinos, el sustantivo, del bien y del mal, en el distinguir y en el elegir, no solamente distinguirlo, ¿no? Porque uno dice, ay, pues ¿verdad? Pues eso es malo. Pero también lo voy a hacer. Bueno, si dejamos la palabra discernir nada más en el concepto de distinguir, entonces nada más nos vamos a enfocar en distinguir y a fin de cuentas sí fuimos capaces de discernir, ¿no? Sí tuvimos discernimiento porque supimos que era lo bueno y lo malo, pero escogimos lo malo. Entonces no es eso. El discernimiento, la Biblia lo enseña como algo que hace división, pero que también te lleva a escoger uno de los dos lados. Y obviamente entre el bien y el mal, casi el concepto general de la Biblia es escoger entre el bien y el mal. Y somos llamados a escoger el bien o el mal. El bien, obvio, obvio. Pero, ¿verdad? El bien. Tenemos que escoger siempre el bien. Entonces, el último, aquí es interesante esta palabra, porque aquí es qué va a pasar con lo malo, ¿no? La otra preposición es kata. Kata, ¿no? Y kata es hacia abajo. Si aná es hacia arriba, kata es hacia abajo, ¿verdad? Es hacer algo hacia abajo. Es katakrinei, ajá. La palabra significa condenar. Y si quieren, vamos ahí en 1 Corintios 11:31. Ahorita van a ver por qué les llevo a ese versículo. 1 Corintios 11:31. ¿Ahí están todos? ¿Sí? Si quieren subrayar o... ¿verdad? Ahí en su Biblia. Yo acostumbro a veces poner palabras claras. En este no lo hice, pero si quieren, pues de una vez, ¿no? Dice, si pues nos examinásemos... ¿Qué palabra creen que es la que está ahí? Si nos examinásemos. No me acuerdo, ¿eh? Pero es una de... Creo que es anacrinei. Si no es aná o es apó, una de las dos. Examinásemos a nosotros mismos, no por las definiciones, sino por la palabra en el original. A nosotros mismos no seríamos juzgados. Ahí la palabra es crino, natural. La palabra crino, ¿no? Nos juzga, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, otra vez la palabra crino, natural. Dice, somos castigados por el Señor para que no seamos catacrino, condenados con el mundo, ¿no? Ahora, entonces ya la lección, la misma Biblia nos da una lección en las palabras originales. Nos dice que cada situación debemos primero ponernos arriba y analizarla, examinarla, ¿no? Ver la situación. Y después, ¿qué más? Apó. Ajá, antes de decidir, responder, ¿sí, no? O bueno, pues a lo mejor es primero decidirlo. Bueno, pero es responder a esa situación. Ahora tengo que tomar una decisión, ¿no? Tengo que reaccionar a eso. ¿Cuál va a ser mi reacción? Decidir, ¿no? Es apocrino. Decidir. ¿Y qué va a pasar si decido una cosa? ¿Qué va a pasar con la otra? La voy a condenar. Va a venir la condenación. Entonces, quiere decir que la palabra, el discernir algo, tendríamos que analizarlo, reaccionar a ello, tomando una decisión, y al tomar una decisión, automáticamente la otra cosa la condenamos. Quiere decir, eso es en ambos lados. Quiere decir que si entonces vemos una situación y discernimos y decimos, esto es bueno y esto es malo, pero escojo lo malo, ¿qué voy a hacer con lo bueno? Lo estoy condenando. Lo estoy pisoteando. Lo estoy echando por la borda. Echando la basura y todas las fresas que quisieran. Para decir, no lo quiero. A veces, entonces, en el hecho de no, al discernir algo y saber que algo es bueno y no algo es malo, y no reaccionar, no estamos haciendo lo que Dios quiere cuando se refiere a discernir. No es que nada más veamos la situación y ya, es que eso es bueno y eso es malo. Tendremos que reaccionar de cierta forma a esa situación y tomar una decisión, ¿qué voy a hacer? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros en esta, en este aspecto de la de discernir. Ahora, en el estar pensando en esa situación de discernir y de decidir y de las dos cosas, se me vinieron varios ejemplos a la mente, el Espíritu Santo ahí trabajando, ¿no? Se me vino a la mente el ejemplo de Josué. ¿Se acuerdan de Josué 24, último capítulo de Josué? Ya hablando con el pueblo de Israel, dice, si... Bueno, me acuerdo del versículo, pero el versículo anterior no. Déjame. Josué 24. Amigo. Josué 24. Aquí se quita. Es el versículo 15, el que no me acuerdo es el 14. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron. A los cuales, perdón, sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces ahí están las dos cosas, ¿no? Los ídolos, los dioses de los egipcios, de los cuales salieron, y Jehová. Y dice, si mal os parece, el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Es uno de los aspectos de discernir. No solamente decir, sí, hay una diferencia entre en Jehová y los ídolos. No. No solamente es conscientemente o intelectualmente, sino es escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los, acuérdense que esa es la nueva generación, ¿no? De los que salieron de Egipto, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es un buen versículo para determinación, pero ¿con qué empezó todo eso? Con discernir que hay una diferencia, ¿verdad? Reaccionar a esa diferencia, tomar una decisión, escoger uno y condenar el otro. ¿Sí lo ven? Ahora, en el caso de, también de Elías, ¿se acuerdan de Elías cuando estaba predicando ahí en Primero Reyes? Vamos a ahí ese pasaje. ¿Sí es Primero Reyes? Sí. Aquí está, Primero Reyes 18. Bien. Lo busqué porque no me lo... Primero Reyes 18. Dice ahí el versículo, que el aire me, versículo 21, versículo 20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Perdón. Entre dos pensamientos, vosotros entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aunque no respondieran, también era una decisión, ¿verdad? Pero entonces, hay una división entre, ¿verdad? Entre los dioses, ¿verdad? Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios... Y si Baal, ahí están las dos situaciones. Entonces, si escogen uno, ¿qué hacen con el otro? Lo condenan. Si escogemos uno, condenamos el otro. Si nos quedamos neutrales, de alguna manera escogimos, ¿no? Porque dices, no voy a servir a Jehová. Pues entonces en automático condenas lo que no elegiste, ¿no? Entonces los dos, tanto uno como otro está con... Y no es la reacción de nosotros, no debe ser quedarnos neutrales. Es cuando discernimos que hay una diferencia entre lo bueno y lo malo, entonces elegir uno de los dos. Quizá es una de las cosas que me atormenta más en mi carácter. Es una de las cosas que tengo que pedirle, y le he pedido al Señor mucho. Porque yo no soy lo ideal en la cuestión de las tomas de decisiones, ¿no? Porque yo a veces pienso de más las cosas. Vienen la situación, digo, es que si le hago así, voy a hacer así, si eso va a pasar acá, y el hermano me va a decir, y luego que mi esposa me va a decir, y luego que mi... ¿verdad? Y pienso demasiado las cosas, hasta que a veces ya es demasiado tarde, digo, a ver cómo se resuelve esto, ¿no? Entonces, no veo la situación y veo las opciones, pero no determino ninguna de las dos. Discierno mentalmente, intelectualmente, pero no tomo una decisión. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues condenando mis opciones, ¿no? Las opciones que tengo. Y termina pasando, pues, lo que quizá no era la voluntad de Dios, lo que Dios quería que yo tomara en decisión, ¿no? No puedo dejarlas así. A veces o decidimos muy rápido o decidimos muy tarde, ¿no? Si nos precipitamos. Y había un pasaje, no lo anoté, pero había un pasaje donde mencionaba la frase antes de tiempo, decía. Y a veces decidimos demasiado precipitado porque no paramos a discernir, decir qué es lo que el Señor quiere, cuáles son las dos opciones, cuál es la voluntad de Dios, la que no es la voluntad de Dios. Entonces tomamos y al rato estamos arreglando problemas. Pero está al otro lado, está a mi lado, ¿no? Está a mi lado, que me tomo demasiado tiempo en determinar, ¿verdad? Aunque sé cuáles son las opciones, determinar algo. Entonces, eso no es. Aquí dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es decir, si lo haces o no lo haces. ¿Te decides o no te decides? Aquí es, la decisión es muy, muy esencial. Es entre Dios y los dioses, ¿no? Y Baal. Y entonces ahí. Ahora, quise anotar este pasaje, quise venir a él porque aquí yo me acordaba que tenía esta nota de hace años, no me acuerdo la verdad dónde lo anoté, pero me acordaba de eso. Dice: decisión sin convicción no vale nada. Decisión con convicción es igual a carácter cristiano. Decisión sin convicción. ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor decidimos porque pues todos los demás deciden. A lo mejor decidimos porque pues es lo más popular. A lo mejor decidimos, si no hay un verdadero convencimiento en nuestro corazón por haber pensado, discernido la situación, pues vamos a ir a lo mejor con lo que la mayoría hace, ¿verdad? Lo que plantea el status quo, ¿no? El estándar de la sociedad, o el estándar, aún inclusive, si nos vamos ahorita, si nos tomamos el mismo ejemplo ahorita, y nos vemos sobre cuál es el estándar de los cristianos, sabemos que somos la minoría. Sabemos que una iglesia, platicaba esto con mi mamá antes de venirme, él le estaba platicando, enseñando dos mensajes, ¿no? Y un mensaje donde muy light, hablando de dinero y denle tus diezmos al pastor y esto, lo otro, y todo. Si tienes dos trabajos, también da tus diezmos. Y bueno, o sea, demasiado, esa es una verdad bíblica, pero como demasiado énfasis ahí en el, ¿verdad? En eso del dinero y en eso de que si, ¿verdad?, invita al misionero si viene a comer y bueno, cosas que deja al Espíritu Santo que obre, ¿no? Y entonces, y había otro mensaje donde la predicación estaba fuerte y estaba hablando en contra del pecado de un hermano, un pastor ahí en México. Entonces le estaba enseñando, le dije, mira, ve la diferencia, le digo, ve la diferencia. Y me dijo, sí, dice, ahí hay un predicador así, dice, pero tiene una iglesia chiquita. Y le digo, así va a ser. Si hay predicación fuerte, casi te aseguro que va a ser una iglesia pequeña. No va a ser la mayoría, no va a ser lo que todos opinan, no va a ser el tipo de música que todos escuchan, no va a ser el tipo de predicación que todos, ¿verdad? El tú puedes, ¿no? La motivación personal y todo eso. No va a ser así. El seguir al Señor va a ser siempre la minoría. Y le daba ese ejemplo que había tratado con los niños, ¿no? A lo largo de la historia de la palabra del Señor vemos que siempre ha sido la minoría. Siempre ha sido la minoría. Se fijan, si tenemos ahí, por ejemplo, ¿qué es que se llaman? Sus nombres eran Silpa y Fua, las parteras que se resistieron a Faraón para los. Desde ¿verdad? Ahí estamos viendo poca cantidad. Y luego ahí nos vemos a los dos espías de los 12, ¿cuántos dijeron que sí? Nada más dos, la minoría, ¿no? Y ahí nos vamos, los jueces, ¿cuántos jueces? ¿Cuántos de? Uno, entre tanto. Y de repente un Sansón por ahí, ¿no? pero siempre ha sido la minoría. Los reyes, ¿cuántos reyes buenos hubo? Pues, muy contados con los dedos de las manos, ¿no? Y de repente unos que actuaron bien, de repente mal. Siempre ha sido la minoría. Cuando vino el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver, o lo voy a mencionar nuevamente, pero cuando vino el Señor Jesucristo, cuando llegó su encarnación, ¿cuántos estaban listos? La minoría. Juan el Bautista, ¿verdad? Sus padres, a María y José, uno que otro pastor por ahí. Y era la minoría los que estaban esperando al Señor. Y si de repente se le juntaban, ¿verdad? Se le juntaban porque el Señor los alimentaba, ¿no? Por conveniencia. Pues vemos eso, vemos, siempre va a ser la minoría, la minoría, la minoría. ¿Cuánto discernimiento se requiere para ver la situación como está y ver que la mayoría está haciendo lo incorrecto y enfocarse y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y seguirla, cueste lo que cueste. Cuesta, cuesta, sí, sí requiere mucho decir, requiere decidir hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos, ¿no? Un ejemplo más, el de Moisés. Ahora, es interesante, Moisés, el pasaje lo encontré, esto nada más para por si lo necesitaba de referencia, pero en Éxodo 32, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte? Éxodo 32, el versículo 26, dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora, ¿ustedes se acuerdan en qué capítulo está la ley? En Éxodo, pero ajá, ¿qué capítulo? 20. En Éxodo 20 está la ley, ¿no? Está los 10 mandamientos. Desde ahí fue cuando Moisés subió y el Señor le empezó a dar la ley, le dio eso. Ahora, no solamente le dio los 10 mandamientos, si se fijan todos los capítulos de ahí hasta el capítulo 32, el Señor le está dando en el monte leyes, las dimensiones del tabernáculo, las costumbres, todo, le está dando todo lo que ibas a llevarle al pueblo de Israel. Imagínense, yo me puse ahorita cuando estaba pensando en esa historia, me puse a pensar todo lo que quizá al pastor lo haya experimentado en alguna ocasión, ¿no? Tanto que se prepara, no sé si Moisés estaba tomando nota de todo lo que el Señor le dijo, el Señor lo estaba poniendo en su mente para memorizarlo, no sé la verdad el método que el Señor usó para que Moisés, porque son 30, casi 31 capítulos, ¿no? De una ley tras otra ley, pues la de las tablas y las traía escritas, pero todo lo demás estaba en la mente de Moisés, probablemente, ¿no? Y ahora llega Moisés. Me imagino su felicidad de todo lo que iba a poder entregar al pueblo de Dios y decir, esto es un pueblo que los milagros que sucedieron, todo lo que pasó para que llegara a ese punto. Y entonces Moisés va bajando y resulta que se hicieron un becerro de oro. Digo, ¿por qué? Porque digo que el pastor a lo mejor lo ha experimentado, ¿no? Porque de repente a lo mejor prepara un mensaje o prepara una actividad y, ¿verdad?, pocos vamos o pocos hacemos caso, ¿no? Hacemos caso omiso a algún mensaje. Pero bueno, a lo que voy es, en el caso de Moisés tenía esa situación en donde había mucha bendición espiritual que quería dar al pueblo. Y cuando llega y ve eso, pienso yo, que él perdió esperanza, bueno, o que él estaba buscando por lo menos uno. Fíjense por qué. Porque dice, inspirado obviamente por el Señor, le dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, el versículo 25 es, porque Aarón lo había permitido, aún su hermano que había sido partícipe de los milagros, a quien él dejó encargado, ni siquiera en él pudo ver esperanza, ¿no? Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quiénes están por Jehová? ¿Esa fue la pregunta? ¿No? ¿Quién? ¿Verdad? Y luego dice, júntense. Júntense. No dice júntense. No era su expectativa un plural. Júntese. Uno. Conmigo. Si uno tan siquiera. Venga para acá. Gracias a Dios, el pastor nos explicó lo de los levitas, la bendición que vino a los levitas, porque ellos fueron los que se juntaron con Jehová. Pero, ¿qué? En el aspecto del pueblo de Israel, todo lo que habían visto, ¿no? Todo lo que habían pasado, el cruce del Mar Rojo, las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, todo lo que había sucedido hasta ese punto, como para que digan, vamos a regresar a los dioses que teníamos antes. Parece ilógico, pero a veces lo vivimos nosotros. A veces estamos entre una película que estamos viendo que está mal, ¿verdad? Alguna situación ahí que sabemos que no es lo ideal, y entonces discernimos que hay algo bueno y algo malo ahí, pero de repente decimos, bueno, ya estoy grande, no me va a afectar, no va a pasar nada, no va, ¿verdad? Y dejamos eso entrar. Y dice ahí, para vergüenza, así dice, ¿no? Al final del versículo 25, para vergüenza entre sus enemigos. Hace unos días el pastor nos predicó acerca, o bueno, más bien mencionó ya al final de un mensaje, el pasaje de Jeremías, Jeremías 3, ¿no? De los hijos. Jeremías 3. Creo que era 3. 9. 9:20, lo anoté. 20:20. Sí. 9:21. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. ¿Verdad? Para mí fue muy impresionante ese pasaje, aunque ya había leído Jeremías, no sé por qué ese pasaje no lo tenía ahí escrito, ¿no? Pero me vino a la mente el mismo Jeremías escribiendo en Lamentaciones, un pasaje que yo mismo había predicado hace tiempo. Y véanlo ahí, Lamentaciones capítulo 4, el versículo 12. Lamentaciones 4:12. Búscalos pasajes ahí. Y dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. ¿Saben qué tengo escrito al ladito de ese versículo? Le puse televisión. ¿Por qué? Porque si no es cierto, con el pasaje que el pastor nos comentó, y con ese pasaje, así como el pueblo de Israel, así como Ezequías dejó entrar al rey, a de Babilonia, a los babilonios, a que viera sus tesoros, a que, ¿verdad? Isaías viene y le dice, oye, o sea, van a con esto que hiciste, van a llevar a tus hijos a ser eunucos al palacio del rey. Y le dice Ezequías, bueno, al menos habrá paz y seguridad mis días. Ponga todo ese contexto y este versículo con la televisión. Digo, ya me estoy tirando yo aquí también. Me pongo aquí primero. ¿Verdad? Nunca pensamos que nosotros mismos dejáramos entrar el enemigo por las puertas de nuestra casa con la televisión. Si bien es cierto, nosotros vemos la televisión y vemos un programa que está mal, una película que está mal, y ahí estamos, y si a lo mejor le adelantamos, ahí va, pero que. Y dejamos entrar al enemigo. Y nunca pensamos. ¿Por dónde? Pues si yo lo llevo a la iglesia, si tenemos los devocionales, si leemos la Biblia. Por la televisión dejamos entrar al enemigo, ¿no? ¿Y qué respondemos cuando nos dicen de la televisión? Pues no tiene nada de malo, a menos habrá paz y seguridad en mis días. Se entretienen 2 horas, ¿no? Y pues nosotros somos los culpables. Y ahí está el discernimiento, la falta de discernimiento. De que lo estamos viendo, sabemos lo bueno y lo malo, pero decidimos por lo malo. Dejamos entrar lo malo, ¿no? Y no somos así como el caso de Moisés, que dice, ahí está el pastor predicando, hermanos, la santidad, hermanos, la separación, hermano. Y ahí estamos nosotros dejando la televisión en nuestra casa, tumbando todo lo, regresando a los ídolos que teníamos del mundo. Y no tomamos una determinación a base del discernimiento, ¿no? Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿de dónde empieza todo eso? Vamos a Génesis. Yo sí que dije que iba a entrar en el Nuevo Testamento, pero ya me quedé aquí en el Antiguo. En Génesis capítulo 3, hay algo muy interesante aquí. Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y si le digo, si me permite agregarla aquí, y más que todos nosotros, ¿no? Satanás es más astuto que todos nosotros. Y dice, la cual dijo a la mujer, empezó a conversar con la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, versículo 4, la serpiente le dijo, o dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal, y el mal. Ahora, espero no meterme en problemas teológicos aquí, pero ellos ya sabían, ya podían distinguir entre el bien y el mal. Dios ya les había dicho, de todo podrán comer, menos de esto. Ya tenían discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene la serpiente? Les dice, pues van a saber el bien y el mal. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, hay más ahí, ¿no? Hay más que podemos... pero a lo que voy es esto, el engaño de Satanás fue algo más, por eso era astuta, ¿no? Fue más sutil que lo que meramente dijo. Porque lo que sucedió con ellos, si ya podían distinguir entre bien y mal, ya sabían que eso era correcto y lo otro era incorrecto, lo acababa de citar Eva, ¿no? O sea, sabía que era lo correcto y que era lo incorrecto. Entonces, cuando come, ya ves la manzana, cuando come del fruto, cuando come del fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, lo que sucedió es lo que narra Pablo en Romanos. No, si quieren no vayan ahí, yo les voy a, o si quieren ir, como quieran, pero yo les voy a leer Romanos capítulo 7. Esto fue el engaño de Satanás. Miren. Porque lo que hago no lo entiendo. Versículo 15, Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aburrezco, eso hago. Seguimos en el mismo tono de dos decisiones: lo correcto, lo incorrecto, lo que quiero hacer y lo que no puedo hacer. Bueno, lo que quiero hacer y lo que es lo mismo, ¿no? Sino lo que no quiero, o sea, lo malo, lo que aborrezco, eso malo, eso hago, dice. Y si lo que no quiero, eso hago, lo malo, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi carne, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece trabalenguas ahí. Y si hago lo que no quiero, lo malo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, siendo lo bueno, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y pausa aquí con un signo de exclamación. Si ya vieron ahí en la academia que los signos de exclamación, pues ahí está, ¿no? Es algo con mucho énfasis, mucha fuerza, emoción. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué pasó en Adán y Eva? Ya podían decidir entre el bien y el mal, pero tenían esa inocencia de poder tener la capacidad de elegir el bien sin ningún conflicto interno, sin ninguna influencia interna que le estuviera llevando a hacer el mal. Entonces, eso del discernimiento, bueno, ahí estaba, discernir entre lo bueno y lo malo, y pues obviamente iban a poder hacer lo correcto por gracia de Dios, por lo que el Señor los había, como el Señor los había creado perfectos. Pero ahora siguieron en la misma situación, pero ahora con un problema muy grande. El problema es que ahora que ven las dos, lo bueno y lo malo, estaban condenados a elegir lo malo por naturaleza. No sé si me estoy dando a entender. Ya ahora la situación es diferente. Ahora cuando vemos dos situaciones, Y dice, ah, pues es fácil decidir entre lo bueno y lo malo. No, no es solamente la cuestión de la decisión al momento de discernir. Vemos lo bueno y vemos lo malo, pero estamos condenados internamente a decidir por lo malo. Pero, ¿verdad? Aquí viene el pero. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y el capítulo 8 empieza con la victoria que podemos tener en Cristo. El discernir, hermanos, no es un asunto de qué opino respecto a dos situaciones. No es qué concepto tengo de las dos decisiones. Es estar en constante comunión con el Señor para poder decidir lo correcto, para poder tomar acción sobre eso y decidir eso es lo que debo hacer, esto es lo que necesito hacer. Si nosotros vamos al capítulo 16 de Mateo, vamos a encontrar algo, ya sé que me pasé, ahí voy a ir rápido a este, pues me voy a quedar corto ahí con la información. Mateo capítulo 16. Es toda la historia hasta el versículo 20, bueno, 21 hasta el 27, ¿no? Pero voy a leer rápido. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Eso es un asunto. Aquí estaba hablando con los fariseos no convertidos, vamos a ponerlo así. Y les decía, ustedes pueden distinguir, y ahí la palabra es diacrino. Pueden discernir entre los tiempos. ¿Cuántas situaciones hay, hermanos, que en nuestro hombre natural y nuestra carne podemos discernir fácilmente? A mí, hermanos, me ponen una clase, ¿verdad? Y es una ¿cómo se llama? Un pleito que tengo con los maestros, ¿no? De hoy en día. A lo mejor yo también pasé por eso, pero el asunto es que si a mí me dicen, ¿sabes qué? Tengo un grupo de 30 alumnos aquí y el maestro no me llegó. ¿Y cómo ves si le entras y le das clase? Sin ningún problema, hermano, puedo entrar y darle clase a un grupo, clases de inglés, a un grupo de 30 alumnos sin saber qué tenían antes, qué estaban viendo, y porque puedo discernir ya todo lo que hay detrás, qué nivel tienen, qué necesitan y cómo desarrollar la clase. Pero eso es en el nombre natural, ¿no? Estábamos platicando la otra vez, ¿se acuerdan? El primer campamento que vinimos nosotros. La hermana Esmeralda traía su Focus, ¿no? Y estábamos platicando la otra vez en el semáforo ahí. Porque la hermana estaba en el otro carro. Y estábamos platicando de esa vez que se le quedó su carro, ¿verdad? Y ahí estábamos todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué fue el asunto? ¿Cuál fue nuestra reacción? Todos, hermanos, todos nos fuimos ahí, los hombres, ahí, ¿qué tiene esto? ¿Y quién tiene el otro? Y le vamos a arreglar esto, ¿verdad? Y llegó el momento donde dije, bueno, pues yo creo que aquí yo soy el que menos sé, y me hice para atrás, ¿no? Y la situación es que en el hombre natural podemos discernir muchas cosas muy buenas. Y hay gente inconversa que discierne las situaciones muy bien. Sabe qué hacer, sabe cómo reaccionar. Bueno, no estoy diciendo que el pastor sea inconverso, no, pero es como un ejemplo. Ayer estábamos allá, y yo dejé el aire prendido, ¿no? Para los niños y todo. Y me dice, pastor, apágalo. Y dije, no, es que les dejé el aire. Y estaban los chamacos ahí con los vidrios abajo, ¿no? Y dije, no, dice, va para largo. Y yo dije, no, pues rapidito, ¿no? Y va para largo. Una capacidad de discernir situaciones, eso es, ¿cómo se llama? De alguna manera, son cuestiones terrenales, ¿no? Eso no es espiritual, ¿no? No sé si estoy entendiendo. Ajá, y podemos discernir esas cosas muy fácilmente. El problema es las cosas espirituales. Porque dice ahí, porque tiene arreboles en el cielo nublado, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, no podéis. Las cosas de Dios no las pueden discernir. Eso, ahora, esos son inconversos, pero estoy aplicándolo a nosotros en el sentido de que muchas veces nos jactamos quizá porque sabemos discernir las cosas de nuestros alrededores muy bien. Yo uso mi ejemplo de como maestro de inglés y el tiempo 17 años creo que tengo enseñando inglés. Pues ya, ¿verdad? Ya puedo eso, ya, ¿verdad? Pero a lo mejor en sus casos, no sé, de cocinar, ¿verdad? Coser, tejer, preparar son situaciones que físicamente somos diestros para hacerlos. Podemos tomar una decisión si le echo Nor Suiza o si le echo ajo, ¿cómo se llama? Ajo molido, ¿no? O sea, ya es fácil discernir ciertas cosas físicamente, terrenalmente hablando. Pero las cosas espirituales, esas son las que el Señor nos demanda. ¿Y qué vemos al siguiente? Llegando a sus discípulos al otro lado, se les había olvidado traer el pan, ¿verdad? Y Jesús les... Y ahora sí vamos con los discípulos, ¿no? Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto nos dice porque no trajimos pan. Se nos olvidó el pan. Y les dice el Señor, y entendí, fíjense las veces, cuatro veces menciona aquí la palabra en los cinco versículos del 8 al 12, cuatro veces se menciona la palabra entendiendo, ¿no? Y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan? No entendéis, ahí está la segunda, aún ni os acordáis de los cinco panes, de los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, perdón, déjame acerco, y cuántas canastas recogisteis, ¿cómo es que no entendéis, ahí está la tercera, que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Primero les puso una regañada, ¿no? Porque no era eso lo que les estaba diciendo. Ahora, ya habían, y vemos lo mismo del pueblo de Israel, ya habían pasado dos milagros, la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000, y ahora les dice, cuidado de la levadura de los fariseos. Dice, nos dijo, nos está tirando la indirecta porque no trajimos pan. Eso es realmente, puestos en términos que nosotros, no sé qué otra manera hay para dar una indirecta, ¿no? O sea, como diciendo, no nos dijo directamente, pero lo que quiso decir es esto, ¿verdad? Ellos lo estaban tomando así y no era eso. Si realmente le estaba diciendo directamente lo que él quería decirles, ¿no? A lo mejor la conciencia, ¿no? Y luego versículo 12. Entonces, después de la explicación, después de la reprensión, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, ¿no, hermano? Que tenemos esa, ¿verdad? Esa directa al mensaje de la palabra del Señor, pero a veces no lo entendemos, ¿no? A veces no lo discernimos, no lo percibimos o no reaccionamos a ello, ¿no? Ahora, hay un progreso, porque en el siguiente versículo 13 al versículo 16 es la historia cuando Pedro le dice, o cuando el Señor les pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo. Entonces, bueno, ya, dice no. Pero fíjense por qué. Dice, el Señor le dijo, versículo 17, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está la clave de, ¿verdad? ¿Quién le dio discernimiento a Pedro? Dios. Ahora, no termina ahí. Porque del versículo 21 en adelante es cuando el Señor dice que les empieza a hablar de que tenía que ir a Jerusalén y a padecer. Y Pedro, el mismo Pedro que le acaba de decir, el Señor te lo reveló y mira qué bueno que te dijiste, ¿no? Es el mismo Pedro que le dice, Señor, nunca te acontezca eso. Y le dice el Señor, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? De ahí en adelante vemos cierta, sin menospreciar la obra que el Señor hizo en Pedro, pero cierta inconsistencia en el discernimiento de Pedro. Por eso digo que yo me parezco a Pedro, ¿no? Porque de repente hago cosas buenas y, ¡ay, gracias al Señor! Y de repente, ¿verdad? No. Dije, ¿qué me pasó, no? De ahí vemos, si se acuerdan, Pedro fue el que le dijo, Señor, yo nunca te dejaré, ¿no? Y que después, ¿qué vemos? Lo negó. Y lo negó, se sintió mal y le dijo a los demás, me voy a pescar. Y le dijeron los demás, vamos contigo. Se le aparece el Señor, lo restauras, Pedro me ama, sí, ¿no? Y lo vemos ahí a un Pedro lleno del Espíritu Santo, dando predicación, yendo a la casa de Cornelio ahí, ¿verdad? Haciendo la obra aún con los gentiles. Y tremendo, Pedro. Y hay un pasaje, si no me acuerdo mal, es Hechos, Hechos 11, por ahí que donde dice, mire, vamos a Hechos. Perdón. Hechos 11, yo se lo doy. Hechos 11, versículo 12. Y el Espíritu me dijo, él está contando lo que pasó en la casa de Cornelio, ¿no? Y cómo entonces, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Esa palabra dudar es, la tenía ese pasaje porque precisamente esa palabra dudar es la misma palabra de discernimiento, ¿no? Y se fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, y ahí les empieza a contar lo que pasó en la casa de Cornelio. Pero aquí hay una cierta, vemos a Pedro en cierto, ya una madurez, ¿no? En Pedro. Pero después vemos, cuando viene la conversión de Pablo, y más adelante vemos en Gálatas, que dice Pablo que tuvo que reprender a él y a Bernabé porque estaban obligando a los hermanos a judaizarse. Eso fue después de esto. Entonces, ven, ahora, eso pasa con nosotros. No creo que, ay, Pedro, también a nosotros nos pasa. A veces dependemos demasiado ya de nuestros logros y lo que sabemos, que empezamos a determinar, ¿cierto? Discernimos entre, pues sí, es que esto es lo mejor. Pero resulta que no era la voluntad del Señor, ¿no? Entonces determinamos cosas incorrectas porque no estamos en la voluntad del Señor, porque no estamos dependiendo en cada decisión. Señor, ¿qué es lo que quieres entre esas dos cosas? ¿Qué es lo que quieres que yo haga con eso? ¿Qué es lo que quieres? Y hay muchas situaciones, hermanos, en nuestra vida, diario, que el Señor requiere nuestra dependencia de Él para decidir. Ahora, fíjense, lo voy a leer yo rápido para concluir ya con este versículo. Ya me pasé bastante. Hebreos 5. Hay mucho que, ¿verdad? Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hay un patrón que vemos en cómo Dios quiere que discernamos, ¿está bien dicho? Discernamos la vida, ¿no? Dios quiere, ya vimos ahí, que analicemos, examinemos las situaciones, que nos pongamos desde la perspectiva no nuestra, no nuestra experiencia, no lo que yo sé, no lo que yo conozco de este tema, sino de la perspectiva de Él. Señor, ¿cómo tú ves esta situación? Y entonces juzguemos entre esas dos cosas, tomemos una decisión, reaccionemos a eso, tomemos una decisión y elijamos no lo bueno y lo malo en nuestra propia opinión, porque el Señor pues condena eso. Lo bueno y lo malo respecto a la voluntad de Dios. En el quise dejar este para citarlo en discernimiento. Fíjense lo que dice en el ejercicio del estudiante 8.2. Me gustó mucho la introducción, dice: se necesita discernimiento no solo para detectar las actividades o prácticas erróneas que son obvias, aquellas que la Biblia ya nos marca correcto e incorrecto. Ya sabemos qué es lo correcto, qué es lo correcto. Mentir es incorrecto, ¿verdad? Cualquier tipo de pecado que la Biblia menciona es incorrecto. Ya está la Biblia establecida en eso. Ya sabemos lo que es claro. Sino también para discernir la voluntad perfecta de Dios. No hacer la voluntad perfecta de Dios es lo incorrecto para ti en particular. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hay ciertas situaciones que a lo mejor para Carolina no hay problema. El Señor le ha permitido eso. Pero para Jimena, el Señor le está demandando otra cosa. La misma situación, pero son dos reacciones completamente diferentes, porque la voluntad de Dios para Carolina es diferente que para Jimena. La de voluntad específica y particular es diferente. No es lo mismo que quería Dios de José que quería de Moisés. Moisés fue criado, ¿verdad?, en un palacio 40 años para servir al Señor en el desierto 40 años. José fue al revés, fue criado 40 años en el desierto para poder ser después usado por el Señor 40 años en el palacio. Qué diferente, ¿no? Misma situación, desierto, palacio, pero la voluntad de Dios es diferente para cada uno. Ya dice, cuando una persona, él sigue diciendo, una persona no está haciendo la voluntad de Dios para su vida a una hora determinada del día, no está necesariamente haciendo algo que es moralmente incorrecto, no, pero sí algo que no es probablemente la voluntad de Dios. Que el Señor nos halle en cada momento del día haciendo su voluntad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Discerniendo. Ahora, acuérdense que tengamos la capacidad de distinguir entre dos cosas, bueno y malo, no quiere decir que necesariamente vamos a escoger lo correcto. Acuérdense de Adán y Eva, ¿no? Y acuérdense de Pablo. Lo que quiero hacer es lo que no hago. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es el que me va a ayudar a cuando ya tengo ese discernimiento de las cosas, poder escoger, decidir por lo correcto, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, el tiempo ha transcurrido, Señor, no pensé tardar tanto, pero espero, Señor, tu palabra haya sido clara. Lo que yo no he dicho, Señor, lo que yo no he podido decir, quizá en la mente de alguno está pasando una situación muy particular, muy específica, Señor, y tú estás obrando, tu Espíritu está tratando con alguno de nosotros, Señor, por alguna cuestión en particular, y hemos discernido, Señor, ya que eso debemos de dejarlo, Señor, pero no hemos determinado, según Cristo, a tomar la decisión, Señor, por lo correcto. Ayúdanos, Señor, a que nuestros sentidos se ejerciten, Señor, para lo correcto. Guíanos, Señor, y guárdanos de no hacer tu voluntad, Señor, cuando tú la demandas. Ayúdanos, te rogamos y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.